A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando desde Cádiz, desde este Salón Regio de la Diputación, las noticias de este lunes, en el que, según Sanidad, se han notificado desde el viernes 52.000 nuevos casos. Esto quiere decir 17.000 diarios. La tasa de incidencia en España es de 410 por cada 100.000 habitantes y el objetivo que se ha impuesto el Gobierno es no superar los 25 casos. Llevamos tres semanas con las cifras subiendo sin parar, sin descanso, y eso se nota ya en la presión que está soportando el sistema sanitario. Lo ha reconocido el propio Fernando Simón cuando ha comentado que prácticamente todas las comunidades autónomas están en situación de riesgo muy alto.
Si la incidencia sigue creciendo durante las próximas dos semanas, sí que es muy posible que a mediados o la tercera semana de noviembre estemos en una situación muy, no diría de colapso, pero desde luego muy crítica para unidades de cuidados intensivos y quizás no tanto para la hospitalización, pero también en parte para la hospitalización general.
Las características de la pandemia en estos momentos son diferentes a las que vimos en marzo. La letalidad es comparativamente baja y el número de diagnosticados es muy alto. También es elevado el grado de transmisión y para frenarlo en la medida de lo posible, el Gobierno decretaba este fin de semana otra vez el estado de alarma. Lo ha hecho para todo el país, pero no se va a aplicar de la misma manera en todas las comunidades. Y ahí es donde empieza el lío, otro lío más en la gestión de la pandemia. El Gobierno ha hecho una propuesta de máximos, un estado de alarma de 6 meses hasta el 9 de mayo, con un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, con una hora de margen, si así lo deciden los gobiernos autonómicos. A todo esto se suma que hay varias comunidades que han aplicado cierres perimetrales. Algunas en todo el territorio, otras en algunas localidades. Lo dicho, un lío. Vamos a repasar cómo está el mapa ahora mismo. Mamed Caíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
En Andalucía tendremos que esperar hasta el miércoles para saber si el gobierno regional adopta nuevas medidas.
El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla asegura que antes de adoptar medidas restrictivas de la movilidad hablará con los presidentes de las comunidades limítrofes como Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. También con Madrid. El toque de queda será de 11 de la noche a 6 de la mañana y no contemplan restringir la entrada a Andalucía en los próximos puentes. Moreno Bonilla pedía esta mañana a Sánchez que si el estado de alarma se va a prolongar medio año, también deberían hacerlo las ayudas a los empresarios.
Si el estado de alerta al final se pretende llevar hasta el 9 de mayo, como ayer nos anunció, hasta esa misma fecha también deberían de prolongarse de manera excepcional los expedientes de regulación temporales de empleo, los famosos PERTE. Se han revelado como medida eficaz para evitar que el desastre en nuestro mercado laboral alcance proporciones aún mayores que las que ya se vaticinan.
En Aragón, Alberto Escalante, se ha decretado el confinamiento perimetral de toda la comunidad.
Sí, va a entrar en vigor esta medianoche. No se podrá entrar ni salir de Aragón salvo causa justificada. El confinamiento se va a prolongar 15 días hasta el 9 de noviembre. Javier Lambán explicaba también cómo afectará a las tres capitales que ya están confinadas previamente.
Confinadas perimetralmente las tres capitales, lo cual quiere decir que el resto de los 700 y pico municipios de la comunidad pueden transitar libremente dentro de la comunidad y está confinada la comunidad perimetralmente en su tránsito respecto a otras comunidades.
La hostelería debe cerrar a las 10 de la noche, se prohíbe el consumo en el interior de bares y restaurantes, sí se puede hacer en terrazas con aforos del 50% y las agrupaciones de personas se limitan a 6.
El Principado de Asturias ha sido una de las últimas en anunciar nuevas y duras restricciones. Mamen.
Desde la noche del martes al miércoles, todo el territorio queda confinado perimetralmente, una norma que se añade a la que ya se aplicaba en Gijón, Oviedo y Avilés. De allí tampoco se podía salir ni entrar. Adrián Barbón, presidente asturiano.
Esta es la última carta que tenemos. La siguiente ya sería un confinamiento en las casas, seguramente. Pueden atinarse algunas medidas concretas que hemos planteado, pero la siguiente medida drástica para intentar contener la propagación del virus sería el confinamiento en las casas. Y eso es lo que estamos tratando de evitar.
El toque de queda en Asturias es de 12 de la noche a 6 de la mañana.
En Baleares, el Gobierno ha cedido ante las peticiones por el sector de la restauración y va a iniciar el toque de queda a las 12 de la noche y no a las 11.
Es una decisión de esta misma tarde, después de reunirse con el colectivo Baleares es, tras Canarias, la comunidad española que mejores datos tiene en cuanto a incidencia del virus, pero supera los 170 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Pues precisamente, Canarias es la excepción que confirma la regla, no está afectada por el estado de alarma por los buenos datos. Está libre de restricciones de movilidad y, de hecho, este fin de semana ya ha podido admitir turistas procedentes del Reino Unido y de Alemania. Seguimos en Cantabria, donde las restricciones de movilidad se aplican desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.
El cierre de la hostelería se ha fijado a las 11, tanto en espacios públicos como en privados. Solo podrá haber 6 personas como máximo. Hasta ahora eran 10.
Castilla y León aplica desde este sábado el toque de queda nocturno y lo hace desde las 10 de la noche hasta las 6.
Este toque de queda deja sin efecto los confinamientos perimetrales que se habían impuesto en varios municipios de la región. Solo hay 8 zonas de la comunidad que están libres de contagios. El mensaje que se traslada desde el gobierno regional es que hay que restringir al máximo el contacto social, evitar reuniones de más de 10 personas, limitar la exposición en lugares cerrados y no realizar desplazamientos innecesarios. La ocupación media de las UCIs ha llegado al 97%. Alfonso Fernández Mañueco es su presidente.
Es verdad que tenemos en estos momentos una presión muy importante, tanto en la hospitalización en planta como en la hospitalización en las UCIs. Esperamos que con estas medidas que venimos tomando desde hace tiempo y las que estamos tomando más recientemente sean efectivas.
Castilla-La Mancha no ha anunciado ninguna modificación con respecto a lo contemplado en el estado de alarma, por lo que, como dice Emiliano García Page, se aplica el horario general de las 11 de la noche a las 6 de la mañana.
Es aplicable la limitación que establece el toque de queda y no hay más cambio que ese. No hay ninguna limitación añadida a la que ya plantea el Gobierno de España. Las que podamos tomar a partir de ahora lo vamos a hacer en colaboración con otras instituciones. Lo vamos a hacer hablando, escuchando y dialogando.
En Cataluña, seguimos esta especie de minuto y resultado. En Cataluña la movilidad queda reducida desde las 10 de la noche a las 6, aunque los establecimientos públicos deberán cerrar a las 9.
Solo se podrá estar en la calle en esas horas para actividades imprescindibles, aunque las culturales podrán cerrar justo a esa hora, a las 10 de la noche. Quienes asistan a un espectáculo deberán conservar el ticket para enseñárselo a la policía. Si lo requieren, en Cataluña hay algunas excepciones al toque de queda, como por ejemplo desplazarse para una asistencia sanitaria o una farmacia, el trayecto de los trabajadores que no estén teletrabajando, atender a personas mayores y de 4 a 6 de la madrugada si se permite pasear al perro. La Generalitat no descarta imponer confinamientos durante el fin de semana. Así lo ha confirmado el presidente en funciones, Pere Aragonés, tras la reunión de presidentes autonómicos.
Nosotros siempre hemos dicho que no podemos descartar ninguna medida, porque lo que tenemos delante, la evolución de la pandemia, lo que tenemos delante a nivel de contagios es muy gordo y es extremadamente grave y la tendencia es muy peligrosa. Nuestra obligación es estudiar todas las medidas y no quiero poner sobre la mesa más medidas hasta que no estén decididas y aprobadas.
Entiendo que este repaso comunidad y territorio a territorio es tanto complicado, pero en la España que tenemos. Ceuta y Melilla aplican el toque de queda desde las 11 de la noche, Alberto.
El gobierno de Melilla sí ha prometido además que estudiará levantar el cierre de la hostelería. Para ello va a pedir un informe técnico sobre la incidencia del virus en el sector. Mientras tanto, en Ceuta se anunciarán restricciones para las visitas a los cementerios durante el Día de Difuntos. Se suspenden también las acampadas.
En la Comunidad Valenciana el fin de semana se salda con 300 sanciones por saltarse el toque de queda.
La gran mayoría por no respetar el horario, por estar en la calle más allá de la medianoche, aunque la policía también ha tenido que intervenir en algunas fiestas nocturnas. El Ayuntamiento de Valencia estudia nuevas restricciones en los distritos más afectados de la ciudad.
El gobierno extremeño reestructura la actividad de sus principales hospitales para liberar camas.
La Consejería de Sanidad ha activado el plan de contingencia en la mayor parte de la región y algunos hospitales, como el de Llerena, ha suspendido todas las operaciones. La Junta confía en que el toque de queda a partir de medianoche sirva para reducir la movilidad a lo mínimo imprescindible. Por ahora no ven necesario el cierre de fronteras e incluso esperan poder levantar el confinamiento perimetral en algunas localidades.
Seguimos. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo no ve motivos para el cierre perimetral de la comunidad.
Aunque mañana reúne a su comité de expertos para analizar si toman nuevas medidas o no, de momento el toque de queda en Galicia comienza a las 11 de la noche. El presidente gallego dice que no tiene más remedio que apoyar el estado de alarma, aunque lo califica de demoledor e insiste en reclamar la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública.
Hemos puesto en cuestión la Navidad y, lo que es más sorprendente, ayer hemos puesto en cuestión también la Semana Santa, dándole un palo de una enorme intensidad a todo el sector turístico, a todo el sector hotelero y a la mayor parte de los sectores de servicios en nuestro país. Y creemos que esta pandemia, volvemos a reiterarlo, hagamos un esfuerzo por modificar la Ley Orgánica de Salud Pública.
La Rioja está sufriendo los peores datos de esta segunda ola.
Y no descartan más medidas, pero de momento aplican el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. También es una de las comunidades que lleva varios días sin dejar entrar ni salir de su territorio, salvo casos excepcionales. Los establecimientos cierran a las 9 de la noche.
Más, la Comunidad de Madrid decidirá en los próximos días si cierra sus límites durante el puente de Todos los Santos.
Díaz Ayuso decía anoche en Telemadrid que lo decidirá en base a criterios sanitarios.
Bueno, eso lo tendremos que estudiar porque jurídicamente no queda muy claro y sobre todo teniendo en cuenta las propias competencias que tiene la Comunidad de Madrid. Eso lo veremos ahora en esta semana y ya se verá en ese sentido, pero por ahora lo que estamos sobre todo es con esa actividad nocturna.
Este lunes, además, ha entrado en vigor el confinamiento de 32 zonas sanitarias de las que no se podrá entrar ni salir sin causa justificada. También se plantea adelantar el cierre del metro para adaptarlo a la caída de la demanda que provoque el toque de queda, que en Madrid comienza a medianoche. Y el 9 de noviembre no saldrá en procesión la Virgen de la Almudena y la ofrenda floral será virtual.
En Murcia se restringe la libertad de circulación en horario nocturno de 11 de la noche a 6 de la mañana únicamente. Te podrás mover en esa franja por causas justificadas.
Si no se puede mantener la distancia de seguridad, además no se podrá comer ni beber en espacios públicos que no pertenezcan a establecimientos de hostelería. Las ceremonias religiosas y civiles mantienen un número máximo de 30 personas. El aforo en el sector de la restauración se limita al 30%. Las ciudades de Murcia y Cartagena cerrarán todos los espacios de estudio, culturales y deportivos a las 10 de la noche. Y la ciudad de Murcia amplía al 100% la ocupación en las terrazas.
Ya queda poco, ¿eh? No vamos por 15 comunidades. Navarra ha limitado esta tarde las reuniones privadas únicamente a los convivientes hasta el 4 de noviembre.
Es decir, en las casas solo podrán juntarse quienes vivan juntos. El toque de queda se aplica a partir de las 11 de la noche y se mantienen las medidas anteriores, como el confinamiento perimetral de sus fronteras, el cierre de la hostelería y la restauración, o la limitación de reuniones en espacios públicos a un máximo de 6 personas.
Y terminamos en el País Vasco. Esta tarde ha anunciado que se confina perimetralmente toda la comunidad vasca, así como todos sus municipios.
Así que no se pueden entrar ni salir del lugar donde resida, salvo por causas justificadas. El toque de queda allí en Euskadi es de 11 de la noche a 6 de la mañana. Solo se permiten las reuniones privadas con un máximo de 6 personas.
Bueno, pues este es el panorama. 17 maneras distintas de abordar la lucha contra el virus, y porque no somos 20 comunidades, que si no también. Digo yo, no sé, llámame estúpido, iluso, pero ¿no sería mejor hacerlo de una sola manera?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabíamos que la segunda ola, si es que terminó la primera, iba a llegar, era cuestión de tiempo, pero a pesar de ello fuimos demasiado triunfalistas. Pensábamos que esta segunda ola no iba a implicar medidas restrictivas, creíamos que estos meses iban a servir para dar un pequeño respiro a los bares, restaurantes, hoteles, al resto de negocios que han podido aguantar abiertos. Bueno, pues no. Dada la gravedad de la situación, se han aplicado nuevas decisiones que suponen un nuevo varapalo, sobre todo para la hostelería. Estamos haciendo esta linterna desde Cádiz, uno de los lugares más turísticos de España, que este año ha notado mucho la crisis. Hoy, paseando por la Avenida del Puerto, que está repleto de terrazas y bares, si me he fijado que algunos de ellos han echado el cierre, traspasan el local, luego han cerrado para siempre, mientras que los que han conseguido resistir aguantan como pueden. Lo más curioso es que al otro lado, en el puerto, te encuentras el oso extremo. Arramado, está el yate Assam, el más grande del mundo, con 180 metros de eslora, propiedad de un jeque de Emiratos Árabes. Para que te hagas una idea, tiene un helipuerto, hasta su propio sistema antimisiles. El contraste impacta, pero en medio de todo este panorama y de esta incertidumbre de horarios, hay quien sigue luchando para sacar su negocio adelante. Es el caso de Antonio Fernández, que tiene un cortijo en la Sierra de Cádiz que se llama La Huerta de Orotea. Un negocio familiar que comenzó en el 93 y que ahora aguanta como buenamente pueden.
Estamos consiguiendo aguantar a base de crédito, a base de préstamo, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y además, como la gestión es una gestión familiar, sin haber hecho mucha caja, pues podemos aguantar porque la familia aguanta y no cobra.
Con las restricciones de horario por la noche, con la prohibición de salir a la calle, reconoce que van a sufrir fuertes pérdidas a la hora de dar cenas. Asegura que ahora dependen únicamente de las comidas y ve su futuro teñido de negro.
Prácticamente te reducen el trabajo a solamente las comidas del mediodía, con lo cual nos va a afectar bastante. En esta situación no se puede ser demasiado optimista, salvo que consigan el gobierno con estas medidas de reducir los casos de COVID y que nos abran un poco las puertas para que los establecimientos puedan funcionar al 100%.
En el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural Los Alcornocales se encuentra un hotel rural, Sierra de Ubrique. No podía tener otro nombre que encajara mejor, desde luego. Es también un negocio familiar, 16 años llevan abiertos. Antonio es uno de los dueños y nos cuenta que fueron de los primeros en acoger a sus clientes tras el estado de alarma.
Teníamos mucha incertidumbre, abrimos prácticamente con cero reservas, no había previsiones ninguna, y poco a poco, bueno, pues se fue llenando y hemos tenido un verano, la verdad es que buenecito, prácticamente similar al de años anteriores. Pero ahora cuando llega el otoño, pues bueno, se va viendo que no es lo mismo, ¿no? El verano acabó y no es lo mismo.
Ahora de nuevo con las nuevas medidas sufre una estocada. A pesar de ello, sabe que no le queda otra y que es necesario adaptarse lo más rápido posible para no cerrar antes de tiempo.
No queda otra que decir, bueno, vamos a seguir y a como venga. Si, por ejemplo, hay que adelantar el horario de la cena, pues habrá que adelantar el horario de la cena y por tal de dar el servicio y de seguir con las puertas abiertas.
No solo el sector de la hostelería consigue mantener el tipo en esta provincia, a pesar de la crisis que están pasando, hay muchos otros que se las ingenian y se reinventan buscando otra manera de sobrevivir. Seguro que lo que te voy a contar te sorprende. Mira, quiero que escuches estos dos fragmentos. Si en tu casa hay niños, seguro que conoces a este ratón. Se llama Jerónimo Stilton.
¿Te has enterado ya?
Trap, mi trabajo es estar enterado.
¡Ah! ¡Oh! ¡Entonces lo sabes! ¡Está desapareciendo todo el queso de Ratonia!
¡Jerónimo! ¡Está desapareciendo el queso de Ratonia!
¿Qué? Deja libre la portada. Ahora te llamo.
¿A qué te suena? La serie cuenta las aventuras de un ratón y se emite en más de 100 países. Un auténtico bombazo. Bueno, ahora escucha este trocito de una película. Buñuel en el laberinto de las tortugas.
Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad.
Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental.
¿Y qué, por qué no?
Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese.
Eso sí que sería surrealista.
La película consiguió el Goya a la mejor película de animación y fue candidata al Oscar a la mejor película de animación. Bueno, pues detrás de ellas está Virgin Animation. ¿Lo he dicho bien?
Está bien,
más
sí.
O menos, vale. No, ha dicho así como diciendo, bueno, venga, tira.
Sí, hombre.
Virgin Animation, un estudio de animación gaditano, en rota, que comenzó su andadura en 2016 y que cuenta con decenas de proyectos a sus espaldas. Acaban de ser premiados por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz por su trayectoria profesional tan corta, pero tan impresionante. Derrota a Hollywood. Rafael Vera es el director de Virgin Animation. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿no te imaginas lo que agradezco? Dar buenas noticias. Y gente que triunfa y que le va, iba a decir cojonudamente, gente que le va muy bien. Porque con la que está cayendo,
sí, sí.
Este invento, esta empresa, ¿es una buena noticia?
Pues bueno, para nosotros sí, evidentemente, y creo que además para el sector, tanto gaditano como español, también es buena noticia que nuevos sectores, por así decirlo, como es el cine de animación, pues tengan su repercusión, por ejemplo, ahora en medios, ¿no? O al nivel de premios como el que has dicho, que competíamos con empresas de todo tipo, ¿no? Es un poco un reconocimiento a que el cine, en este caso de animación, no es solo pues lo que decimos de Disney siempre, ¿no? Que se entiende como el cine tradicionalmente de animación de niños, sino que va más allá y nosotros, de hecho, la trayectoria que llevamos se basa sobre todo en la innovación. Nosotros lo que prestamos son servicios de animación a otras empresas y esos servicios se basan en buscar la manera más innovadora de prestar ese servicio, de manera que se ahorre dinero, se ahorre tiempo, se ahorre o se gane calidad.
Yo imagino que en 2015-2014 te presentas en la oficina del banco donde trabajas, donde tenías la cuenta o la de tu pueblo o tu barrio y dices, hola, buenas, que quiero montar una empresa de animación. ¿Y qué te dicen?
Pues la primera pregunta es ¿cómo? Y la siguiente pregunta solía ser que ¿en qué hoteles íbamos a actuar?
Ah, en la piscina con los...
Eso, sí, eso nos ha pasado hasta hace poco. Entonces, sí, sí, sí. La gente, tú decías animación y no entendía que eso es cine de animación. Tenías que hacer ese matiz de no, es cine de animación, dibujos animados. Y ya la gente lo cogía. Pero para que te hagas una idea, si la reunión empezaba así ya iba mal. Si ya no entendía muy bien a qué te ibas a dedicar, pues iba mal. Entonces, pues hemos conseguido superar eso a base pues de los trabajos que hemos hecho.
A base de éxito.
Eso es. Y bueno, ya por lo menos eso nos lo pregunta menos.
Oye, ¿dónde se estudia esto? Cuéntame brevemente tu vida para dedicarte a esto de esta manera.
Pues y mi socia, que somos dos socios, nos licenciamos en comunicación audiovisual.
Seguro que te está escuchando. ¿Y cómo se llama, macho?
Rocío Fernández, hombre.
Vale, Rocío.
Está en Sevilla ahora mismo, no ha podido venir, ha sido madre y...
Lo primero es lo primero.
Hombre, claro. Y además está ahí Ramón. Que entonces los dos estudiábamos comunicación audiovisual en Sevilla y desde el principio que nos conocimos estuvimos muy claro que si algún día montábamos algo, pues lo queríamos montar juntos, ¿no? Yo después de terminar me especialicé en animación en Canadá, gracias a una beca Talentia de la Junta de Andalucía y me fui para allá a estudiar animación 2D, que era un poco rompedor porque todo el mundo quería estudiar 3D y ella se especializó en marketing.
¿Cuál es la diferencia? 2D, 3D.
El 2D es la animación tradicional de toda la vida.
Los dibujos animados.
Eso es. Lo que se ha hecho en papel, que ahora se hace más digital, todo ha cambiado un poco. Y el 3D es lo que se hace directamente en ordenador.
¿Y vuestros trabajos son en 2D?
En 2D siempre.
Y eso, permíteme la pregunta para quien no sabe de esto, ¿eso no es un paso atrás?
No, realmente no.
¿O es como rodar en blanco y negro?
No, realmente no. Hay que entender la animación como una técnica de hacer cine. Entonces, si la historia es buena, los personajes son buenos y la historia funciona, el guión funciona, realmente la técnica se tiene que adecuar un poco a lo que quieres contar. Y, por ejemplo, Buñuel está basado en un cómic, con lo cual tiene sentido que se haga en 2D. Si te fijas en la mayoría de series que hay en televisión ahora mismo, son muchas en dos dimensiones y todo, como te digo, digital. Pero tiene sentido porque da como más variedad gráfica a la hora de poder hacer cosas a un precio inferior. También puedes conseguirlo en 3D, pero cuesta bastante más.
¿Cuántos años tienes, Rafa?
33.
Cuando uno habla de Despeñaperros para acá, hay un arquetipo completamente falso, pero que existe, que es su emprender ahí abajo, cualquiera anima, los subsidios, lanza un mensaje. ¿Se puede emprender, se puede triunfar? Permíteme la pregunta y tú me entiendes cómo te la hago, ¿eh?
Sí, claro.
¿Siendo de CAI o siendo de Sevilla o siendo de Jaén?
Sí, de hecho, yo soy de Sevilla y mi socio es de Sevilla y el hecho de montar la empresa en Rota era un poco una apuesta. Montarla en Rota era una apuesta y que nos está resultando ser ganadora porque era una apuesta por precisamente demostrar que se puede hacer tu sueño, se puede hacer lo que pretendas hacer, el proyecto empresarial que tengas desde el sitio que tú elijas. Si tienes ganas y si le pones tiempo, montas un buen plan de negocio y demás, se puede trabajar hoy en día de donde quieras. Nosotros nos dimos cuenta cuando yo estaba en Canadá y ella en Barcelona que trabajábamos los dos desde allí para España, por ejemplo, y decíamos, ¿y por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no desde España para el mundo? Y dentro de ello, pues dijimos, pues vamos a llevar el reto al máximo y nos vamos donde yo veraneo siempre, que era en Rota, y donde ahora tengo el placer de vivir, porque ahora es para mí un verano continuo. sales de trabajar y está como si estuviésemos en agosto, y para mí pues es un sueño hecho realidad.
Y encima te vas a comer algo por ahí y te encuentras con los Yankees casi como cuando estabas en Vancouver.
Correcto.
Claro, sí, para ese efecto.
Sí, al final escuchas más inglés que español casi.
Oye, ¿en qué estáis trabajando ahora? Cuéntame proyectos.
Pues estamos trabajando concretamente en dos series de televisión. Una de producción propia, que es lo que estamos intentando empezar a hacer ya, producción propia. Hasta ahora hemos hecho servicios.
Tú produces eso y luego tienes que venderlo.
Claro. Estamos, de hecho, desarrollando el teaser de una serie.
¿Qué es el teaser?
El teaser es como un tráiler, es una presentación de la película, de la serie o de lo que vaya a proponer, uno o dos minutos, que algo que al comprador, en este caso, ¿no?, una plataforma, un canal, le sirva para ver de qué va lo que quieres. Entonces estamos desarrollando eso, esperamos tenerlo a final de año ya porque tenemos varias plataformas interesadas, y a su vez estamos también desarrollando otra serie preescolar, que es para dirigida a YouTube.
Una para niños de 2-3 años.
Eso es. Sí. Esa es un poco la intención sobre todo que tenemos, de dirigirnos a ese tipo de público. Y a su vez estamos también desarrollando una serie de libros también para ese público, un público preescolar.
¿Os ha afectado el coronavirus?
Bueno, dentro de lo que cabe nos ha venido bien. La animación, al fin y al cabo, con un ordenador, buena conexión a internet y gente especializada, se puede llevar para adelante.
No, entonces, y al estar en casa y vuestros clientes, es sentarte a ver algo, si estás en casa.
Claro, y no tenemos una tienda, ¿no? No tenemos un comercio que la gente tenga que venir, lo tenemos todo online. La página web que tenemos ha tenido muchísimas visitas y el año está siendo bastante intenso en cuanto al trabajo. Lo que hicimos fue recolocarnos, teníamos la sede centrada en Rota y ahora está cada uno desde su casa. Y bueno, la verdad es que se trabaja bastante bien y por ahora vamos a seguir así, ¿no?
La última. A pesar de la que está cayendo. Claro, preguntarle esto a un empresario es un poco estúpido, pero tú me entiendes. ¿Eres optimista?
Sí, hay que serlo. Yo creo que hay que serlo. Si no eres optimista, no puedes ser empresario, como tú dices. Y sobre todo, ser negativo no sirve para nada, menos hoy en día. Hay que pensar que de alguna manera u otra, la idea que tenga, el proyecto vital que tengas, va a seguir adelante, y simplemente sentándote, pensando cómo lo vas a hacer, se pueden conseguir lo que quieras.
Lo dicho, Rafael Vera, director de Virgin Animation, gracias. Sobre todo gracias por el chute de optimismo y de energía, tío. Una lección.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Mucha suerte, Rafa.
Muchas gracias.
Oye, y besos a Rocío, ¿eh?
Se los doy.
Venga, chao.
Hasta ahora.
Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Has echado números últimamente, Ángel, hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Cuando es bueno, es muy bueno. Y cuando es malo...
Espera, no me lo digas, te lo diré yo.
Es aún mejor.
Soy un monstruo.
Broken Arrow, Alarma Nuclear y Basic.
Pim, pam, pum.
2 de John Travolta.
Vamos a verlo.
El sábado por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía hay que hablar de la extensión del estado de alarma hasta el 9 de mayo, en principio, sus consecuencias. Una medida que, como sabes, anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que genera gran preocupación entre los empresarios. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
¿Qué hacemos con la Semana Santa? O sea, directamente nos la cargamos, directamente con falta de confianza, porque planteamos este plazo de mayo. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Yo creo que hay que poner plazos más cortos en revisiones. Está el Parlamento. Nosotros, en representación de los empresarios, diremos que adelante.
Los trabajadores autónomos han lanzado hoy un SOS al Gobierno. Dicen que si las restricciones se alargan hasta mayo, son necesarias más medidas y ampliar los plazos de las que ya están en marcha. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Necesitamos medidas, necesitamos urgentemente salir al rescate de los autónomos y del tejido empresarial. También hay que impulsar ayudas a aquellos autónomos como el ocio nocturno, como los taxistas, que se van a ver afectados por este toque de queda. O reaccionamos o la catástrofe va a ser brutal.
Las comunidades autónomas ejecutarán más de la mitad de los 140.000 millones de los fondos europeos. Lo anunciaba Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes, y aunque ha sido bien acogida por los dirigentes autonómicos, hay suspicacias de que primen en el reparto criterios políticos. Javier Lambán es el presidente de Aragón.
Le he pedido al presidente del Gobierno que el reparto de los fondos se produzca de manera equilibrada, que no se haga sobre criterios arbitrarios o sobre criterios estrictamente políticos.
Dar a las comunidades la mitad de los fondos europeos es una forma de presionar a la oposición para aprobar los presupuestos. De hecho, Sánchez también ha avanzado que mañana el Consejo de Ministros aprobará nuevas cuentas públicas, o eso pretende. Veremos qué dice Podemos, que sigue asomando la patita. En fin, en unas horas comprobaremos quién gana este último pulso en el seno del gobierno de coalición. La verdad es que el panorama promete. Enseguida hablamos de energía. Antes, te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos precisamente por las novedades que van a incluir esos presupuestos. El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida salarial del 0,9%.
Es lo mismo que se incrementarán las pensiones. A pesar de que la inflación es negativa, el Gobierno elude tomar decisiones impopulares como las que tuvo que adoptar el Gobierno del PP en la pasada crisis. Los sindicatos de la función pública consideran, sin embargo, que es un incremento insuficiente y no descartan movilizaciones.
La presión fiscal ha aumentado este año un 6,5%.
Lo dice el Instituto de Estudios Económicos, que califica de contraproducente la subida de impuestos que recogen los próximos presupuestos. Denuncian también que España pierde así competitividad frente a nuestros socios europeos, que en cambio sí están rebajando sus tributos.
El coronavirus encarece la cesta de la compra un 3%.
Perdón, han subido. es lo que tiene.
¿Sigo yo?
Venga, y veo un chupito de agua. Tú sigue con este párrafo.
Venga, pues han subido sobre todo los productos frescos y se ha trasladado al hogar el consumo que antes hacíamos en los bares y restaurantes. Por ejemplo, compramos más cerveza, aperitivos y carnes de más calidad. Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad donde nos sale más cara la compra y la más barata. La tenéis ahí cerquita, en Jerez de la Frontera.
Mira, eso es lo que se llama echar un capote. Una de cada cuatro empresas familiares prevé que en 2021 tendrá menos ventas y, ojo, recortará su plantilla.
El Instituto de la Empresa Familiar, que celebra desde hoy su congreso anual, augura que la recuperación de la economía de España no llegará hasta el 2022. Para acelerar la salida de esta crisis, reclama reformas estructurales y pactos de Estado.
Ahora ya seguimos normal, Belén.
Venga, fuertes pérdidas. Terminamos con este titular. Fuertes pérdidas en las bolsas de toda Europa.
El incremento de los contagios en todo el continente ha llevado a los mercados bursátiles a los números rojos. El que más ha caído es el DAX alemán, que se ha dejado casi un 4%. El IBEX 35 retrocede un 2% y ha perdido los 6.800 puntos. Hoy doble gracia, Belén.
De nada y venga, hasta luego.
Chao, chao. Money. So they say, is a root of all evil. Vamos a hablar de energía solar, de las ventajas que ofrece. Mira, un dato. En España tenemos 2.000 horas de sol al año. Sin embargo, no somos líderes en el desarrollo y utilización de esta fuente de energía. Sí que es cierto que cada vez hay más empresas que apuestan por la innovación en este campo y que se abren hueco en un mercado tan complejo como es el energético. Mira, una de estas empresas es Solelec. Y es de aquí, de Cádiz. César Pascual y Antonio Burgos son sus propietarios, directivos, currantes. ¿Qué tal, César? Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, una duda y luego entramos en cuestiones del sector. ¿Qué es una comercializadora?
Pues te agradezco la pregunta. Una comercializadora es la frontera entre el mercado eléctrico y el cliente. El cable es un monopolio y como tal monopolio no es el mejor para atender a los clientes. Europa, a través de una transposición de una directiva, nos obligó a generar un negocio intermedio entre el cliente y el mercado energético que se llamó la comercializadora. Y eso es lo que somos nosotros, una comercializadora.
¿Cuándo nace Solelec y quiénes seríamos los clientes?
Pues hace unas semanas, al final de la primera ola, celebramos nuestro séptimo aniversario.
¿Solo?
Solo. Y bueno, vamos ya camino del octavo y nuestra, o sea, la segunda crisis que vivimos, que no nuestra. Nosotros, gracias a Dios, siempre hemos crecido.
Cuando salgáis de esta, vamos, ya lo que os venga.
Ya estamos vacunados.
Oye, ¿cuánto cuesta instalar paneles solares en una casa? Permíteme la pregunta. ¿Renta?
Mucho, mucho. Hoy en día la energía solar es la energía más barata a la que podemos tener acceso. La energía solar es mucho más barata que la energía nuclear. Es, a día de hoy, claramente la energía más barata del mercado. De hecho, lo que está creciendo ahora a nivel mundial, lo que está haciendo competitivo a los países, es el porcentaje de energía solar que hay en su mix. Perdona, me has preguntado cuánto cuesta. Desde 45 euros al mes somos capaces de hacer una casa con un porcentaje de autoconsumo entre el 40 y el 80%.
¿Y cuánto supone de ahorro para un consumo medio en mi casa? ¿Cuánto supondría?
Pues depende de lo que consuma tu casa, pero calcula entre el 40 y el 80% del consumo de tu casa.
Caramba. Ofrecéis además la posibilidad de vender la energía que no se consume. Porque estuvo, quiero recordar, hace meses o años, hubo polémica al respecto sobre la legislación. ¿Yo puedo almacenar porque no consumo todo lo que producen mis paneles?
Puedes almacenarlo. Lo que pasa es que tecnológicamente aún no hemos llegado a ese nivel en el que el almacenamiento es rentable. La mejor forma de almacenar energía hoy por hoy es en la red. Toda la energía que tú produzcas al mediodía mientras no estás en casa, nosotros la adquirimos, la anotamos.
Es que he empleado mal el verbo. No es almacenar, es distribuir.
Efectivamente.
¿Puedo distribuirla? ¿Puedo venderla?
Puedes vendérmela a mí como comercializadora y yo la vendo en el mercado.
Vale.
Eso hace que tu planta la que has instalado en tu casa sea aún más rentable.
Claro, 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 sin duda. ¿Por qué no ha prosperado en España el autoconsumo? ¿Es una cuestión, no sé, cultural de nosotros, los clientes, los consumidores? César.
Podría hablarte de puertas giratorias, podría hablarte de legislaciones, podría hablarte de ministros Soria y compañía, pero mi socio me ha dicho que no diga nada de eso. Te voy a decir.
Pues ya lo has dicho.
Te voy a decir que no lo sé. No sé por qué no ha triunfado. Yo ya no aspiro a ser Alemania. Yo me conformo con ser como Portugal. Portugal es hoy un ejemplo y después de Portugal, Galicia empieza a ser un ejemplo a nivel nacional. Y en breve espero que el resto de España sigamos el ejemplo de Portugal y nos acerquemos algún día a Alemania. Un día fuimos líderes, en el año 2009. Nosotros estábamos ya en este mercado, no como comercializadora, y tuvimos que emigrar, nos fuimos a Chile. Encontramos un país donde costaba la energía $250 el megavatio y cuando nos fuimos en el 2015, la energía valía $27 el megavatio. Bajamos, dividimos por 9 el precio de la energía. Y lo hicimos los españoles que nos fuimos de España después de que nos llamaran delincuentes por producir energía.
Que no fuimos capaces de aplicarlo aquí.
Correcto.
Uh-huh. No, de narices. O sea, que no solo se trataría de el ahorro de la energía en cada hogar, sino que también ahorráis al Estado, ahorráis al país.
Metemos dinero en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas con un menor gasto. Es una bajada de impuestos sin que nos cueste el dinero a todos los ciudadanos.
¿Dónde tenéis la empresa? Ibas a decir...
En resumen, Ángel, no se ha desarrollado porque el maremándum legal ha hecho que no se desarrollara como tenía que desarrollarse. De hecho, como decía César, incluso se ha llegado a que el maremándum legal la bloqueara y la parara.
No, si en muchos casos, para esto de las crisis y de las soluciones económicas, lo único que se pide es que no molesten.
Correcto.
O sea, si dejaran a los empresarios trabajar con una legislación lógica, justa, ajustada a la ética y demás... A lo mejor hasta salimos para adelante antes. ¿Eh?
Ese es el mejor resumen, no molestar.
Pero bueno, no vamos a meternos en camisa once varas, que luego viene César y nos regaña. ¿El coche eléctrico?
El coche eléctrico es un cambio de paradigma en el sector eléctrico mundial. Un hogar que antes gastaba entre 30 y 100 euros, a raíz del coche eléctrico se va a ir a 60, 300 euros de consumo de energía. Y hemos dicho, oye, si el coche eléctrico me va a hacer triplicar el consumo de electricidad, menudo negocio, ¿no? Pero es que vamos a ahorrar aproximadamente un 90% de lo que antes gastábamos en gasolina. Si su gasto en gasolina son 100 euros, pues vas a dejar de gastar 90 euros, que te va a suponer 15 o 20 euros más en tu factura de la luz.
Si supiéramos hacer eso a nivel nacional, por supuesto, Solelec, ojalá os vaya de cine, si supiéramos hacer eso a lo bestia... ¿Podríamos ser una potencia energética?
Ya lo fuimos en el 2009. En el 2009
no hacemos más que mejorar.
Adelantamos a Alemania y éramos el país con más energía solar del mundo. Éramos una potencia, fabricábamos lingotes de silicio, fabricábamos módulos solares. Hoy creo que queda una sola fábrica en España de módulos solares.
Eso es lo que viene a traducirse como pegarse un tiro en el pie o en un sitio peor.
Ten en cuenta, Ángel, que además el coche eléctrico como tal acumula energía que puede ser utilizada en otro momento. Hay que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, ten en cuenta que si nos dejan compartir la energía que yo produzco con mi vecino y mi vecino produce, me la puede ceder a mí, podemos hacer un movimiento de energía entre mi vecino y yo. Eso supone un ahorro energético y una eficiencia en todos los aspectos.
Hablando de eficiencia, los fondos europeos que Bruselas condiciona a la sostenibilidad pueden ser una buena oportunidad.
Claro, los fondos europeos, nosotros pensamos siempre, por definición, que para desarrollar un sector no hace falta ayuda, hace falta, como decíamos antes, que no nos moleste, ¿de acuerdo? Pero es verdad que para promover el consumo en todo este tipo de productos, los que comercializamos, por ejemplo, en Solelet, desde la instalación de cargadores de coche eléctrico, la fotovoltaica o cualquier otro tipo de las herramientas, instrumentos y productos ya en mano que tenemos, la ayuda para que el consumidor tenga más facilidades, evidentemente siempre ayudará. Pero insisto que nosotros, como tú decías, muy bien decías antes, el sector lo que busca es una legislación razonable, una legislación clara, una legislación que no tenga después marcha atrás, por supuesto, y como decías, como en los hoteles, ¿no? No moleste.
Gracias. No moleste, gracias. César Pascual, Antonio Burgos, Solelec. Gracias. Hoy podemos dar buenas noticias, ¿eh? No hay ningún problema. Muchas gracias, César.
Gracias, suerte. Ángel.
Nos vamos al dato. Terminamos el repaso de la información económica con el dato que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
No molestes, gracias.
Sí, ¿verdad? Eso es un buen mensaje a la política en general. No moleste, gracias.
Buenas noches, Ángel. Muy bien.
Oye, hoy el dato tiene que ver con los precios industriales. Vuelven a caer, en esta ocasión, más de un 3% en septiembre.
Y ya suman 16 meses consecutivos de caída de los precios industriales, Ángel.
¿Y esto qué? Tradúcemelo, ¿qué significa?
Bueno, pues que los precios de venta de los productos que se venden en España cuando salen de la fábrica, pues siguen cayendo. El empresario gana menos. Los precios industriales excluyen, como contamos siempre, los gastos de transporte, la comercialización y el IVA facturado. Es, para entendernos, el primer precio de un producto, de algo que vas a comprar nada más que está terminado en fábrica.
Uh-huh. Oye, en tasa interanual, Pilar, también seguimos en negativo.
Entiendes bien que en casi todas las comunidades autónomas se presenta a septiembre tasas negativas interanuales de precios industriales, a excepción de Canarias, que suben un 0,3%.
¿Dónde han caído más los precios?
En Castilla-La Mancha el 4,1%, en Andalucía el 8,4% y en el País Vasco un 7,4%. En España esa caída del 3,3% de estos precios industriales en septiembre supone dos décimas menos que en agosto, donde la caída fue del 3,5%.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias por el dato.
Correcto.
Adiós, chao, chao.
Besitos.
Como todos los lunes en La Linterna hablamos de historia con mayúsculas. Estamos haciendo el programa en Cádiz y queremos abordar la historia y el presente. Desde aquí partió el pasado 24 de agosto el emblemático buque de la Armada Española, el buque escuela Juan Sebastián Elcano, para repetir la hazaña de dar la vuelta al mundo que esta misma embarcación logró 5 siglos atrás. Su tripulación cruzó el Atlántico y tras 37 días de navegación, arribaron al puerto de Montevideo. Después fondearon en la bahía de San Julián, embocando la entrada oriental del Estrecho de Magallanes. Este es el momento en el que contactaban con la aviación chilena. Viva Chile, viva España. Ahora el siguiente puerto al que arribarán será Talcahuano, en Chile, el 4 de noviembre. Quien dirige esta histórica travesía es el comandante Colsa, al mando del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Comandante, buenas noches desde Cádiz.
Don Ángel, buenas noches desde el Estrecho de Magallanes.
¿Dónde está exactamente? No digo que me dé coordenadas como saben hacerla los marinos, pero que, para que yo me entienda, comandante.
Pues mire, don Ángel, estamos navegando por el Estrecho de Magallanes en demanda del Océano Pacífico. Como bien sabe, el Estrecho de Magallanes es un paso marítimo francamente bonito, con una costa muy escarpada, está repleto de pasos angostos y es difícil de cruzar por sus fuertes vientos e intensas corrientes, lo que hace que en estos momentos nuestra velocidad de avance sea muy baja.
Comandante, esta mañana he pasado bordeando desde Chiclana a La Carraca, he visto el Panteón de Marinos Ilustres, he bajado por San Fernando y por los radares y por ese istmo hasta Cádiz, y casi se me pone la piel de gallina hablando contigo, Santiago. ¿Estás en un momento para la historia del barco y para recordar la Armada Española?
Sí, efectivamente, don Ángel. Nosotros estamos inmersos ahora en el 93 crucero de instrucción, que no es un crucero cualquiera, es un crucero que contempla dar la vuelta al mundo, tiene una relevancia especial por ser uno de los hitos más importantes de la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra, que hay que recordar que es, sin lugar a dudas, la mayor gesta de la historia de la navegación y que fue realizada por una expedición española.
Claro que sí. Eso sí que fue globalización y eso sí que es historia del mundo, no lo olvidemos. ¿Cómo están viviendo la pandemia esas casi 200 personas que van a bordo del Juan Sebastián Elcano, Santiago?
Bueno, la pandemia lógicamente está impactando este crucero de instrucción, ya que nos obliga a adoptar unas medidas preventivas pues muy rigurosas durante las visitas a los puertos. Todo ello para mantener el buque como un espacio libre de COVID. Estas medidas básicamente pues contemplan la prohibición de bajar a tierra y restringen la presencia a bordo de personal ajeno a la dotación. Únicamente se están autorizando la salida a tierra de miembros de la dotación en circunstancias muy, 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 muy excepcionales, en que se pueda garantizar un uso exclusivo de alguna instalación deportiva o recreativa. Tal fue el caso el pasado sábado, que pudimos bajar por primera vez en 2 meses desde que salimos de España en una estación naval que tiene la Armada de Chile en Puerto Harris, en la isla de Dawson, que es una zona libre de COVID, ya que los únicos habitantes son los miembros de la guarnición naval de la isla, que, por cierto, nos trataron de maravilla. Nos prepararon un cordero magallánico fabuloso.
¡Qué bueno! Y eso que los cocineros del Juan Sebastián Elcano no están mal, y la panadería tampoco, que yo he visto cómo trabajan, por cierto. Comandante, aquella expedición tuvo infinitas dificultades, regresaron los que regresaron de aquel viaje con Magallanes, con Elcano. ¿Es posible contener la emoción para un marino de la Armada cuando cruza ese estrecho?
Bueno, como antes le he comentado, este paso marítimo es muy difícil de cruzar incluso en el siglo XXI con nuestros sistemas de navegación, que son muy potentes, con nuestros radares, con nuestra propia propulsión. El paso del estrecho de Magallanes hace exactamente 500 años, pues tuvo que ser una aventura absolutamente asombrosa. La sensación térmica que tenemos es muy baja, aquí el cielo siempre está encapotado, la lluvia es persistente y sobre todo las fuertes corrientes y los intensos vientos. Ellos tardaron 38 días en atravesarlo y créame que nosotros, haciéndolo ahora, nos estamos dando cuenta de lo asombroso que tuvo que ser esa aventura.
Impresionante, hace 500 años, no lo olvidemos. Comandante, me acompaña la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y es que no le cabe el corazón en el pecho de lo orgullosa que está de oírle hablar, Irene.
Bueno, la verdad que sí, en primer lugar, muy buenas noches y, bueno, un placer saludarte, comandante, y mi emoción aún es mayor porque soy sanluqueña.
Bueno.
Y, por tanto, por las costas de mi tierra, de mi municipio, fuimos hace ya algo más de 500 años protagonistas indiscutibles, así que para mí es una emoción enorme poder mandar un saludo, el ánimo más infinito para que de nuevo sea una nueva proeza, con una provincia que tiene además una relación muy estrecha con la Armada.
Toda.
Y en ese sentido creo que desde aquí un beso enorme con acento gaditano.
Mucha crítica no ha tenido, comandante, pero bueno.
No, buenas noches, Irene. Nada, ya lo sabe perfectamente. Hablar del Juan Sebastián del Cano es hablar de la Bahía de Cádiz. Es el lugar donde el barco fue construido, donde el barco es mantenido, donde el barco tiene su base. La dotación del Juan Sebastián del Cano es mayoritariamente gaditana. Desde el timón hasta el bauprés se respire atmósfera gaditana. Y eso imprime carácter, hace que sea una dotación acogedora, una dotación alegre. Y nos ayuda mucho eso en nuestro papel de embajada de España por los países que visitamos.
Precisamente quería acabar así. Yo tuve la suerte el año pasado de hacer una travesía desde Guetaria hasta la ría de Bilbao esa noche inolvidable. Estaba al mando del barco un amigo, seguro, Santiago, Iñaki Paz, el comandante Iñaki Paz. Y de verdad que es una sensación de pisar y de vivir en la embajada más importante que tiene España en el mundo. ¿Es eso el Juan Sebastián Elcano, Santiago?
Bueno, ese es uno de nuestros más importantes cometidos, representar a España en todos los puertos que visitamos. Para eso pues tenemos un barco que es noble, que es elegante, que lleva 93 años navegando. Eso nos da prestigio porque hemos hecho del barco, con el paso de los años, pues un museo flotante y nos gusta enseñarlo. Y además nosotros insistimos mucho a los guardiamarinas. que tenemos que notar el peso de la historia y estar orgullosos de ella. No simplemente como una sensación nostálgica, sino como un acicate que nos permita cumplir con nuestro deber de la mejor manera posible.
Comandante Colsa, Santiago, comandante del Juan Sebastián Elcano. Gracias, buena suerte y buena travesía.
Muchísimas gracias, don Ángel. Ya sabe de dónde nos tiene siempre que nos necesite.
Un abrazo, cuidado, adiós.
Adiós.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
A ver, ¿a quién le cae? Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Al secretario general de Vox, al muy español Mr. Smith. José Ortega, digo. Europa Press le ha hecho una entrevista este fin de semana, ¿eh? Siempre es un gusto escuchar a Mr. Smith porque se aprende un huevo. Cuando habla de historia, wow, es una delicia. Y ya cuando se pone sensato es para volverse loco. Escuchen.
Yo no condeno expresamente el franquismo, como no condeno ni aplaudo ninguna parte de la historia de España. Porque yo no soy quién, yo no soy un tribunal de la historia. Tribunal de la historia.
Ahí estamos. Vamos a ver, Ortega, lo que has dicho es de lo más sensato que te he escuchado mucho tiempo. Porque tú sabes que yo soy muy fan tuyo, ¿eh? Y te sigo hasta donde aguanto. Entonces, tú no condenas el franquismo porque tampoco aplaudes ninguna parte de la historia de España. Has dicho eso, ¿no? Y eso lo dice un tipo equilibrado. Solo una cosita. Oye, ¿tú te acuerdas que el día 6 de marzo del año pasado fuiste al Parlamento Europeo y te dejaron hablar? Pues dijiste esto. Escucha, Javi.
Europa no se entiende sin la aportación española. Permítanme que les recuerde que sin las Navas de Tolosa, sin la batalla de Lepanto y sin Carlos V, creo que todas las señoras que están en esta sala vestirían el burka.
Así que no aplaudes ninguna parte de la historia de España, ¿eh? Claro, cuando dices que Europa no se entiende sin esas tres referencias y que gracias a ellas, bueno, lo del burka y esa flipada, ¿eso no es aplaudir, Javi? Oye, tengo también declaraciones elogiando la Reconquista, los tercios viejos de Flandes, pero es que no me da tiempo para tanta incoherencia. Así que, por afirmar que no condena ni aplaude momentos de la historia de España, después de haber elogiado la Reconquista, las Navas de Tolosa, la Batalla de Lepanto, entre otros muchos, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa.
La situación es extrema. Por tanto, aprobamos el estado de alarma hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
Con los directamente afectados.
O nos confinan o no lo solucionamos.
La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más normal nos pone.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. Con Carlos Herrera.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos. En todos los órdenes. Oiga, que en febrero España era el país que más crecía de Europa.
Con Ángel Expósito.
Aquí va a haber que compaginar esta irresponsabilidad política con los avances sanitarios y con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
En la radio, todo pasa en COPE.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.